Bueno, y aquí esta es la cortina de Quinto Elemento. Estábamos ahí con algunas cositas de último momento, así que dejamos correr un poquito esta musiquita para recibir a Patricia Chaina. Hola Patricia, ¿cómo va?
Hola Peche, muy bien, buenos días. Casi sí, mediodía.
Otro jueves más del Quinto Elemento.
Así es, con muchas cosas para reflexionar, mucho arte y mucha investigación histórica en el día de hoy.
¿Todo eso traes?
Todo,
impresionante.
Todo, toda y todes, en singular y en plural.
Bien.
Hay algo que a mí me emociona mucho, Peche, que es cuando nuestros artistas logran conectar con los sucesos reales, con lo que es dado por la realidad, y pueden identificar la verdad. Hoy tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con la verdad. Y quizá a veces no son los artistas que uno se imagina que van a tratar determinados temas. Entonces eso además me llena de orgullo. Me parece que ahí es donde el arte está cumpliendo una función social, además de
Vicentico. A ver, che.
La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere.
Bueno, ahí estaba viendo el videoclip de este tema, que hay ahí una referencia al comienzo, ¿no?
Exacto.
Del tema de hoy.
Del tema de hoy, sí, señor. Y es un tema de 2011 que Vicentico publica en 2011, que es cuando el gran pueblo argentino comienza a saber, a conocer la verdad sobre un hecho histórico que ocurrió en 1951. Me refiero al bombardeo sobre Plaza de Mayo, que del cual se cumple esta semana 71 años.
El 55.
Del 55, claro. ¿Qué dije cualquiera?
51.
Bueno.
16 de junio.
¿Eh? 16 de junio, exactamente.
Antes de ayer, un aniversario más. Un tema del cual durante muchos años se habló poco y nada, ¿no? Porque los que hablaban eran los que recordaban aquel momento, los que habían vivido de alguna manera en ese tiempo.
Claro, pero no estaba a disposición del dominio público. Se había intentado, se intentó silenciarlo, se intentó que lo olvidemos, se intentó que la memoria histórica y social de la Argentina no lo tuviera en cuenta. En 71 años se cumplen, por eso la confusión, Pedro.
Claro.
Pero sí fue el 16 de junio de 1955.
Dos meses antes de lo que después sería la dictadura, ¿no?
El golpe de septiembre, exactamente.
La llamada Revolución Libertadora, digamos.
Sí, señor. Y hay una continuidad en esa línea histórica que luego se traslada al 76. Vamos a poder conversar con alguien que nos va a contar bastante más de lo que es esa línea histórica y de lo que ocurrió ese 16 de junio, Peche, cuando aviones de nuestro propio ejército, o sea, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea, bombardearon Plaza de Mayo buscando destituir, matar al presidente Juan Domingo Perón, y arremetieron contra gran cantidad de civiles que se encontraban allí.
Y estamos en línea ya con la invitada.
Con Daniela, sí. Nos estarás escuchando, Daniela Marino, que es nieta de un trabajador que falleció en ese ataque de la aviación sobre Plaza de Mayo.
Hola, ¿qué tal? Patricia, hola. Marcelo, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy.
Un gusto, Daniela.
Y que bueno, me convoquen para este tema, ¿no?
Es importante que sigamos hablando de este tema, así que siempre el micrófono de Antena Libre abierto para contar la verdad. Y en especial en este segmento vamos a presentar un poco más. Daniela es presidenta de la Comisión por la Memoria de los bombardeos del 55. También integra la... hay varias comisiones, porque después de que se empezó a hablar de esto, que fue en el año 2005, cuando el presidente Néstor Kirchner inició una investigación para que pudiera este tema estar, ser fuente de consulta y estar a disposición del gran pueblo argentino, como digo, pero recién ahí esto comenzó a ser público conocimiento y todavía hay dudas sobre lo que pasó. Comisión de Familiares del Bombardeo, Comisión de la Memoria del Bombardeo, decime Daniela si lo estoy diciendo bien, y miembro de la Comisión Multisectorial por la Memoria Histórica, que integran las dos CTAs, Madre de Plaza de Mayo, otros organismos, la CGT, la UTEP, entre otros. ¿Y es así?
Sí, es así. Bueno, siempre estamos trabajando por la memoria. Y, bueno, este acontecimiento que fue un hecho de terrorismo de Estado y que sostenemos que fue un crimen de lesa humanidad, tuvo mucha importancia en nuestra historia, en nuestra identidad. Y la realidad es que estuvo por más de 50 años totalmente silenciado. Y quizás en este diálogo lleguemos a alguna conclusión, ¿no?, de por qué estuvo tan silenciado este hecho. Pero más o menos para poner en contexto de qué pasó ese día, bueno, estábamos con la presidencia de Perón, una presidencia democrática, un gobierno constitucional, y había cierta oposición al gobierno de Perón, un cierto malestar por varias medidas que había tomado Perón que favorecían a las clases trabajadoras y derechos, ¿no? Muchos derechos que apuntaban a los más vulnerables, después podemos hacer algún detalle. Pero la realidad es que no había un estado de sitio, una guerra civil declarada, y nadie podía imaginar que a pesar de este malestar que se estaba generando...
Malestar entre las clases oligárquicas,
intereses económicos, por supuesto. Nadie podía imaginar que un hecho semejante de terrorismo pudiera ocurrir, ¿no? Estamos hablando de que las fuerzas sublevadas, específicamente con un papel fundamental la Marina de Guerra, se subleva y utiliza las armas, los aviones del pueblo contra el pueblo mismo, ¿no? Entonces, y además el modo, las circunstancias en las que esto sucede, porque como te decía, no hubo guerra civil, no había estado de sitio declarado, era un día laboral, un jueves, pleno mediodía. Tenemos que imaginarnos ese contexto, ¿no? La gente estaba transitando por la zona comúnmente como cualquier día, y además sumarle que había un acto programado en Plaza de Mayo, ajá, que Perón había convocado en desagravio a la bandera nacional que había sido quemada unos días antes en una celebración que hace la Iglesia Católica, que es la celebración del Corpus Christi. Eso fue el 11 de junio, unos días antes.
Una celebración, además, de la Iglesia quemó una bandera argentina en ese momento.
En una celebración de la Iglesia, no se sabe bien qué manifestantes, hubo todo un rumbo alrededor de eso, que habían sido peronistas o antiperonistas, unos decían que eran unos, otros que eran otros, pero se quemó la bandera en esa celebración.
Sí.
Entonces Perón convoca un acto el 16 de junio para desagraviar a la bandera, un hecho semejante, y además para homenajear al general San Martín. Y ese homenaje al general San Martín, lo iba a hacer en la Catedral de Buenos Aires. Para eso había programado un desfile aéreo. Entonces la gente iba a la plaza, porque sabía también que iba a estar este acto, y el sobrevuelo de aviones no sorprendía demasiado porque todos estaban esperando ese desfile. Uh-huh. De hecho, surge un mito, que no sé si ustedes lo habrán escuchado, de que iban a arrojar flores a partir de una nena que estaba mirando al cielo de la mano con su madre y dijo, mirá mamá, van a arrojar flores, y empezó el bombardeo, ¿no? Bueno, esto es un poco lo maquiavélico, ¿no?, de aprovechar, además, que había programado un acto, que era un día laboral, que la plaza estimamos que estaba llena de gente, porque ya de por sí, ¿no?, es una zona céntrica. Y bueno, y empieza el bombardeo a las 12:40. 12:40, precisamente, los aviones empiezan a ametrallar antes de bombardear. Ahí justo estaba, ya que contaste que yo soy nieta, mi abuelo, sí, que venía de la aduana de Buenos Aires, que trabajaba ahí, dan asueto al mediodía. ¿Por qué dan asueto? Porque uno de los motivos que se supone es que estaba este acto programado. Entonces las instituciones públicas aledañas dan asueto para que la gente pueda concurrir. Y otra es que había también alguna versión de que la cosa se iba a poner fea, como que había alguna situación ahí extraoficial de que podía haber un levantamiento, pero no sabemos efectivamente cuál fue. Sí, digamos que institucionalmente se dijo que daban el asueto para porque estaba este acto programado. Entonces mi abuelo quiere retornar a su casa y para tomar el subte de la línea A que queda ahí enfrente de Casa de Gobierno, desde el Ministerio de Economía.
Sí.
Bueno, justo le sorprende la metralla, ¿no? O sea, no tuvo forma de repararse. Y bueno, la mayoría de las víctimas que conocemos fallecen en ese rango del comienzo, 12:40 y 2 de la tarde. Pero el bombardeo se extendió hasta las 5 de la tarde. Cuando ya no le quedaron más bombas, tiraron los tanques de nafta de los aviones y arrojaron aproximadamente entre 10 y 14 toneladas de bombas, de kilos de bombas, toneladas, quiero decir,
sí,
sobre la plaza. Mm. Entonces, no sé si se pueden representar lo que eso significa, la magnitud. Casi son 20 aviones, un total de 20 aviones.
Igual, aunque fueran dos, aunque fueran... No importa.
Sí, o sea, sí, no, que... pero yo, para que podamos imaginar,
claro,
la dimensión, ¿no?
Para bombardear, supuestamente, para matar a Perón, que fue la idea que había corrido, ¿no? Mm. Que querían matar a Perón, bombardearon la Plaza de Mayo y zonas aledañas, porque no fue solamente la Plaza de Mayo, obviamente que la mayor cantidad cayó en epicentro, pero no fue solamente en el centro. Y esa cantidad, ¿no? Estamos hablando de bombas de 50 y 100 kilos, el desastre, la magnitud, es impresionante, creo que no nos podemos imaginar, ¿no?
Y suena más como la organización de un amedrentamiento o para meter miedo en la población que para matar a Perón, ¿no?
Tal cual. Bueno, allá por el año 2003, cuando yo heredo esta causa, porque en realidad, bueno, es bastante larga la historia, que tiene que ver también con el silencio, pero en ese momento yo me reúno con el secretario de Derechos Humanos, que era Eduardo Luis Dualde, y le digo, Eduardo, mirá, no podemos reducir eso a la idea de que querían matar a Perón, porque a Perón, siendo las propias fuerzas sublevadas, gente tan cercana a Perón, lo podrían haber matado de muchas maneras, no nos hubiésemos ni siquiera enterado seguramente, porque... pues hubiésemos dudado, ¿no? Si fue muerte natural, si fue un asesinato en tal caso, pero pretender matar a Perón tirando bombas cuando incluso ellos sabían que no estaba en Casa de Gobierno, la verdad que
estaba en el Palacio Libertad, que es ahí cerca, ¿no? Claro,
sí. Lo que quisieron claramente fue imponer el terror, el miedo, y de hecho esta idea después en el 2005 el aviador Máximo Rivero Kelly, que es uno de los que tiró bombas, en una nota que hicieron en Clarín, reconoce que la intención de bombardeo no fue matar a Perón. No se puede montar una operación militar, tirar bombitas así nomás, dice. Fue una operación psicológica, o sea, uno de los perpetradores reconoce que eso fue una operación psicológica.
No, justamente
la magnitud de, claro, lo que estamos hablando,
claro. ¿No? Y bueno, tremendo. Lo reconoce justamente en un diario que decía, hablaba de cómo era lo de la guerra, estamos de un lado del otro, esto es una guerra.
Uh-huh. Tal cual.
Hay una estimación de más de 300 víctimas fatales, ¿no? Y más de 1000 heridos.
Sí, bueno, nosotros pudimos reconstruir 309 víctimas con nombre y apellido y causa de muerte, y miles de heridos, pero la realidad es que hubo muchísimos más fallecidos. Pero imagínense ustedes que a 50, 60 años, reabrir toda la información, los archivos, que la mayoría se mantienen por 10 o 20 años en instituciones públicas, ¿no? Todo el trabajo que hubo que hacer y todo lo que se perdió, lo que pudimos reconstruir fue eso. Pero obviamente ya uno de lógica sabe que fueron muchos más, ¿no? El transcurso del tiempo lamentablemente nos ha jugado en contra en ese aspecto, pero lo bueno es que hemos podido reconstruir los hechos históricos y tener una nómina, ¿no?, de fallecidos y de gente que ha podido ser reivindicada en algún punto, ¿no?, desde lo que es la memoria, la verdad, y bueno, la justicia, que todavía nos falta bastante también. Pero fue, yo creo que una reconstrucción histórica muy importante, porque además nos permitió ver que este suceso, que yo siempre decía, abrió las puertas de los demás hechos de terrorismo de Estado, obviamente, porque si se hubiese condenado en ese momento, si no ve los nombres de los responsables, hay que ver la continuidad, ¿no?, en el terrorismo como una, como un método sistemático para poder colocarse en el poder, y que son los mismos que después hicieron las dictaduras.
Claro.
El contramirante Aníbal Olivieri, que fue uno de los que estaba al mando, estaba asistido por Emilio Massera.
Claro,
desde
cual.
Los comandos civiles estaba el radical Zavala Ortiz, son nombres que conocemos, ¿no? Entonces, realmente hay toda una línea que se puede establecer, y muchos temas también que tienen que ver con las causas que podemos, digamos, que han por las cuales ellos han justificado hacer este tipo de accionares, ¿no?
Daniela, ¿hasta dónde se ha podido llegar con la justicia a partir de esta reconstrucción de los hechos?
Bueno, mira, te cuento un poco para atrás. Mi papá, que era abogado, él hace el primer reclamo en Argentina, que se llamó Living Case, porque fue el único que, el primero, y bueno, finalmente fue el único que reclamó, porque la corte le terminó diciendo que no. Reclamó al Estado por el tema de mi abuelo, la Cámara de Apelaciones le había dicho que sí, pero la Corte de Justicia terminó denegando la reivindicación, entonces lleva el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso estamos hablando cuando llega la democracia, con el dictado de la ley 24.411, que reivindicaba a las víctimas de desaparición forzada y a los fallecidos durante la dictadura, bueno, y por el acción de las Fuerzas Armadas. Luego mi papá fallece en el 2002, y yo ahí herido la causa que te dije en un momento, voy a la Comisión Interamericana, hago una presentación, bueno, ahí se inicia todo un camino. Pero cuando yo tomo el tema, me doy cuenta que no había más información que lo que mi papá había puesto en la causa, que no había libros de historia del tema. Recién en el 2003 apareció uno que es de Gonzalo Chávez. Hago una investigación histórica, jurídica, para demostrar que era un crimen de lesa humanidad, y empieza un camino interno, porque la realidad es que si no prosperaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo único que quedaba es que se haga una ley acá, otra ley, para reivindicar específicamente al 55. Y en el 2003 voy, como te comentaba, a la Secretaría de Derechos Humanos, me encuentro con Eduardo Ligualde, y le llevo una lista que tuve acceso, la verdad, por, bueno, gracias a una persona que me facilitó una documentación que era secreto de Estado. Era ni más ni menos que la causa que hizo Perón al día siguiente contra el comandante Aníbal Olivieri sobre la rebelión militar, porque Perón trató de castigar y de hacer un juicio a los responsables. Lo que pasa que después, en la Revolución Libertadora de septiembre, todos quedaron libres, obviamente, ¿no?, porque Perón cae. Pero un expediente enorme, y por esas cosas de la vida yo justo tomo el expediente, que era de varios cuerpos, y abro precisamente en el listado de las personas que habían sido víctimas y que habían sido llevadas a un lugar que se llama asistencia pública, porque los hospitales estaban desbordados, y ahí encuentro un listado preliminar con, además, una lista de fallecidos, ¿no? Y eso nos dio el pie para empezar a investigar, porque en esa causa estaba toda la información, toda la planificación, los responsables. Estamos hablando de una causa, ¿no?, de una información oficial, con sello, con todo lo que corresponde.
Daniela,
de tu Estado.
Déjame que agregue dos nombres más al sí. Que vos dijiste de quiénes eran los que estaban ayudando a Olivieri, sí, que uno fue Massera, después Horacio Mayorga, que estuvo involucrado en la masacre de Trelew, en el asesinato de los 19 compañeros que mueren fusilados en el 22 de agosto del 72, y Oscar Montes, que como titular de tareas de la Armada fue jefe de la ESMA en la última dictadura militar. O sea, de este tipo de personajes estamos hablando, que además se refugian en Uruguay, y quien los recibe en el aeropuerto de Carrasco, en Uruguay, es Suárez Mason, que había sido destituido y exilado en el 51 por Perón, por participar del primer levantamiento frustrado en ese momento. Entonces, hay otra, perdón, una pequeña digresión, pero ese es el corpus de los militares que llevan adelante este proceso de amedrentamiento, de disciplinamiento, podríamos decir, intento de disciplinamiento, porque después viene la resistencia peronista que contrarresta esto, y lo que vos decís, de silenciamiento, Daniela, de incluso hay un archivo, porque la burocracia del Estado y la militar se encarga de dejar todo anotado, pero no estaba a disposición del dominio público.
No, incluso hace no muchos años también nos dimos cuenta de que habían sacado de circulación hasta los diarios de la época en un momento, ¿no? Y bueno, el nivel de silencio, no tener un nombre, ¿por qué los familiares no nos encontrábamos? No había una lista de fallecidos, no había un libro, como te decía, vos encontrabas a lo mejor en algún libro, alguna reseña que decía, bueno, y el 16 de junio, anterior al 16 de septiembre, que fue la llamada Revolución Libertadora, hubo un bombardeo que causó daños al edificio, ¿no?
Claro, y no es lo mismo un reclamo aislado que un reclamo de muchos.
Por supuesto, por supuesto. Obviamente que en el 2005, que fueron los 50 años, y ya desde la llegada de Néstor Kirchner, ¿no?, que tuvo una clara política en materia de derechos humanos, bueno, eso facilitó poder empezar a hacer la investigación histórica, que finalmente en el 2010 se publica un libro que fue llevado adelante por la Secretaría de Derechos Humanos y el Archivo Nacional de la Memoria, en donde hay toda una reconstrucción, ¿no? Que, bueno, eso me parece que fue importantísimo como hecho fundamental para reconstruir.
De hecho, de hecho el tema que estábamos escuchando al inicio de la nota es de Vicentico y es de 2011. O sea, claro que abre puertas publicar, conocer la verdad, publicar los archivos.
Por supuesto. En el 2005 fue muy importante cuando Néstor nos recibió, hizo un acto en Casa de Gobierno, el primer presidente que hizo un acto oficial homenajeando a las víctimas del bombardeo y pidiendo específicamente perdón en nombre del Estado argentino, ¿no? Algo que ningún presidente había hecho. Entonces, ese hecho, luego, bueno, Cristina obviamente continuó en el 2008, nos permitió colocar un monumento también en homenaje a las víctimas. Bueno, varias políticas. Desde el 2005 no hubo un año en donde nosotros no hagamos una conmemoración por este hecho.
Ahora, antes de que nos contestes si este año hubo, quiero contar algo, y es que cuando nosotros nos conocimos fue en un acto en Plaza de Mayo en el año 22, y vos me mostraste, aquí están los agujeros de las balas del lugar donde fue muerto mi abuelo, que era la pared de mármol del Ministerio de Economía, creo que es, ¿no? O al lado.
Sí,
y que había quedado, claro, que había quedado
las huellas de metralla.
Y habían quedado como testimonio de lo que sucedió, ¿no? Sí. Que otras partes fueron reparadas, pero eso quizás se les escapó en aquel momento.
Todavía están y esperemos que sigan, porque realmente es algo que nos permite, como todo, ¿no?, hacer memoria. Nosotros focalizamos todos los años en hacer actividades. Bueno, hoy en día, por suerte, hay muchísimos libros, hay documentales. El primero fue en el 2005, de Marcelo Goyeneche, que, bueno, incluso lo llevó al exterior y no podían creer en Francia que esto había pasado, ¿no? Porque el hecho en el extranjero más similar, digamos, es lo que pasó en Guernica, ¿no?, la Guerra Civil Española, solo que ahí los bombardeos los hicieron los alemanes y los italianos.
Claro, nunca el propio ejército.
Contra sus fuerzas, ¿no? Nuestra propia fuerza sublevada, con los comandos civiles, con el apoyo de la Iglesia Católica también.
Sí.
La bomba tenía la insignia cristovense.
Cristovense, ¿no?
Como una
claro.
misión de Dios, prácticamente. Una locura total, algo que uno hoy no se podría representar.
Daniela, pienso si hoy, si en estos últimos años hubieron recordatorios, o cómo ustedes, esto como para poder cerrar esta entrevista, cómo ustedes proponen seguir sosteniendo la memoria en un país donde justamente eso es lo primero que intentan aniquilar, valga la simbiosis de la palabra con el tema del que estamos hablando, pero no es un gobierno en este momento que nos esté dando lugar para eso, pero se han hecho actividades, ¿qué es lo que proponen desde las comisiones?
Sí,
¿o qué piensan?
Es muy importante, porque esto que voy a decir no es solamente que no conmemoran, es que además hacen todo un discurso y tratan de destruir y de quitar los derechos y de bajar el precio, como dicen ahora los chicos, ¿no? A un montón de sucesos, como discutir que no son 30.000, no, esto no pasó. Entonces nosotros, bueno, principalmente ahora estamos haciendo un juicio, la querella por la memoria histórica, por la verdad. Eso yo hice la denuncia junto con la APDH, que es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, hicimos la querella, y la Secretaría de Derechos Humanos también la hizo cuando estaba a cargo Horacio Pietragala, ¿no? Bueno, eso está pendiente. Por otro lado, es importantísimo eso, porque una vez que la justicia diga que fue un crimen de lesa humanidad, nadie puede decir otra cosa, ¿no? Por otro lado, seguimos con las conmemoraciones activas, tratamos de llevar eso a las escuelas. Estamos desde hace años ya, ¿no?, tratando de que se incorpore a la currícula educativa, que sea parte de la agenda nacional, porque está demostrado, como decías vos, el tema de la memoria, pero también de la democracia y la justicia, que son valores vivos que tenemos que sostenerlos, que tenemos que defenderlos, porque no son conquistas que ya podemos tener por sentadas, por hecho, como que son intocables. Está a la vista que hay ciertos sectores, ¿no?, o ciertos tipos de gobierno que pueden avasallarnos, avasallar estos derechos fundamentales. Lo vemos actualmente, ¿no? No quiero dar más ejemplos, pero realmente tenemos más que nunca que sostener la memoria.
Bien, Daniela, interesante escucharte. Gracias por este testimonio. Se nos va yendo el programa, pero te agradecemos mucho que hayas participado esta mañana aquí con nosotros.
A ustedes por este gran espacio. Es muchísimo lo que hay que contar, pero desde ya un agradecimiento enorme de parte de todos los miembros de la comisión, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias siempre y seguiremos en contacto, Daniela.
Gracias.
Y gracias por la música que nos hiciste conocer.
No, por favor, es interesante porque hay muchos artistas que se han expresado,
claro,
muchos ni siquiera se sabía a qué estaban aludiendo, ¿no?
Claro.
De la ignorancia del hecho. Muchas gracias.
Hasta pronto. Daniela. Bueno, la escuchabas a María Daniela Marino.
Sí, señora.
Nieta de una de las víctimas
de Juan Carlos Marino.
Juan Carlos Marino, que estuvo presente aquella mañana del bombardeo en Plaza de Mayo de 1955. Gracias, Patricia, por este micro. Y trajiste algo para cerrar.
Sí, tenemos música referida al tema, Pelle.
A ver. Y un tema que es alusivo.
Que se llama Nubes del 55.
Por los que cambian las palomas por muerte, el otoño ha perdido más que hojas. Por los que creen que así Cristo vence, todo el fuego que ha caído aquí lo soltaste al fin.
Termina se llama la banda del oeste de Buenos Aires.
Así es, puro rock and roll, y el tema que es de 2018 tiene que ver con el bombardeo del 55, se llama precisamente Nubes del 55.
71 años se cumplieron antes de ayer de este bombardeo. Bueno, muy atinado traer este tema hoy, Patricia, gracias.
Gracias, Pelle, gracias, Vico.